Metafísica de la ciudad, Hort Ockhert, 1933, Ralph Rolf Jacobsen. Bajo las rejas de las alcantarillas, bajo los oscuros sótanos manchados, bajo las húmedas raíces de la avenida de los Tilos y el césped de los parques, los fibrosos nervios de los cables telefónicos, las venas huecas de las tuberías del gas, cloacas. Desde los altísimos Alpes humanos del este. Decía Francisco Umbral, refiriéndose a los autores que aparecían en un ensayo, podríamos decir, un trabajo de José Fernando Dicenta sobre los escritores bohemios del siglo XIX y principios del XX, un libro que se llamó La Santa Bohemia. Decía de estos personajes ya olvidados y perdidos en el río del tiempo, decía lo siguiente: ellos, los historiados, no han quedado como los más grandes, pero sabemos que fueron los más desvencijados, los acérrimos de la noche, los puros de toda impureza. Por eso se merecen el homenaje continuo y distante de un escritor ferviente como Dicenta y de un escritor como yo, que hubiera querido tener el arrojo, la culpa y la tos de soberbia que ellos tuvieron. ¡Ay! Subiremos a esa carretilla móvil que manejaban en la película de la que proviene esta música, Stalker. Nos subiremos a esa carretilla prehistórica y antediluviana que se mueve a fuerza de brazos, arriba y abajo, y desde la que contemplaremos los terrenos más baldíos y, sin embargo, tan llenos de de literatura, de una literatura apasionante, y no solo de eso, sino de vida, hasta unos extremos de intensidad sorprendentes. Entraremos, como os decía, en esa zona, en esta que se llamaba la zona, para conocer a algunos de estos escritores extraños, desarrapados, desabridos y sin embargo tan y tan llenos de vida, aunque siempre por algún descuido, alguna torpeza o por el fruto mismo de su lucha permanente contra todo, acababan perdiendo. A este lado de la tumba se adentra esta semana en el peculiar y olvidado mundo de la zona bohemia. Cosas antes de empezar esta fiesta triste de hoy. Fiesta triste es el nombre de este tema que está sonando de fondo a mis palabras y que durante un tiempo fue sintonía de este programa, y no sé muy bien por qué la dejamos, ya que es un tema maravilloso. Sus autores son los franceses Trisomy 21. Y sí, a esta fiesta triste estáis invitadas, invitados. Y junto con vosotras y vosotros, todos los personajes de los que os voy a ir hablando, algunos de ellos con un final triste y aciago y otros no tanto. Incluso algunos de ellos alcanzaron una, puede que entrecomillada, gloria, quizás para ellos, porque para el mundo fue gloria en absoluto, pero puede que alguno de ellos echara de menos algún pequeño punto, alguna pequeña sensación de cuando caminaban con el estómago vacío por las calles y una suerte de iluminación le atravesaba la mente, el corazón y el espíritu. También quería decir otra cosa. Debéis disculparme este inicio de programa, al principio de todo un poco caótico. ya que mi memoria de pez en el terreno técnico había hecho que me olvidara, tan solo con 7 días de plazo, me olvidara de cómo se manejaba esta nueva mesa, pero he acudido a los registros acásicos técnicos y me ha sido implantado el programa de manejo técnico de estos aparejos. También deciros que, aunque os había dicho que hoy os traería cuentos de Noruega, lo dejaremos para otra ocasión. Nos van acompañando, digamos, de tanto en tanto, este verano, otoño, ya que el otro día pasé por la Feria del Libro, de la que os hablé hace un tiempo, en el Paseo de Gracia de Barcelona, y ahí encontré este libro de cuentos bohemios, una antología de cuentos bohemios maravillosa, que aunque aún no le he acabado, pensaba o creía que debía ya compartirla con todos vosotras, por nada en especial. Es un libro de la Biblioteca de Rescate, de la editorial sevillana Renacimiento, de la que una pequeña librería de Barcelona, como me explicaron, se ha hecho con unos cuantos, bastantes de estos ejemplares y muchos más que no están nada mal, y los tienen allí si es que queréis haceros con uno de ellos. En concreto, yo tengo este Cuentos Bohemios Españoles, una antología preciosa, y el de Miguel Sagua, aquí muchas veces hemos hablado y os hemos leído cosas, aunque ya hace muchos meses, quizás años, del grandísimo Alejandro Sagua, del que quizás solo se recuerde su figura icónica, encarnada por el grandísimo Max Estrella, personaje de Luces de Bohemia de Valle-Inclán. Pero bueno, hablaremos de él o de ellos, ya que los dos son hermanos, no lo he dicho, Miguel Sagua y Alejandro Sagua, en el momento en que aparezcan sus cuentos. Como hoy no nos dará tiempo a presentaros a muchos, quizás continuemos la semana que viene, no solo en el extenso rato en que estamos aquí dando la paliza, no solo os vamos a leer estos relatos, sino que lo vamos a combinar con otra cosa. Vamos a pasar del olvido y el apartamiento que han sufrido en el pasado muchos de estos autores a una forma más, podría decirse, más combativa de permanecer en la esfera de la comunicación literaria o científica o creativa o filosófica. Y por lo tanto os hablaremos de unos cuantos herejes tanto a lo largo de la historia como en una, ya sabéis que teníamos una antigua sección en la que os hablábamos siempre de, os íbamos hablando de ellos de tanto en tanto, recuperaremos esa ristra, esa retahíla de herejes, y además también empezaremos una especie de retratos y entrevistas que se hicieron en el año, en los primeros años 90, hace unos 15, más o menos, unos 15 años, a una serie de científicos, pensadores, filósofos, seres más o menos extraños, con ideas más o menos extrañas, que pueden llegar de un modo más sencillo y directo o no. Algunos de ellos son alucinantes, ya lo veréis. Y los iremos desgranando aquí poco a poco. El de la semana que viene ya os anuncio que será el genial Rupert Sheldrake. Y el de esta semana, que a muchos no les gustará en absoluto, pero a mí me fascina, ya que además fueron de él algunos de los primeros libros de cosas extrañas que leí o que tengo recuerdo haber leído. Se trata del doctor, no recuerdo ahora si es doctor y psicólogo y alguna cosa más, Raymond Moody. Luego os hablaré de él, de esta especie de cronista de las experiencias cercanas a la muerte, que por mucho que hace poco hayan salido un estudio de algunos científicos intentando explicar, recrear, justificar las sensaciones que explica la gente que ha vuelto de una situación cercana a la muerte, en absoluto cubre todo el amplísimo abanico de experiencias extravagánticas, asombrosas y, por supuesto, reveladoras. Pero, en fin, luego hablaremos de eso. Ahora, antes de dar las campanadas de entrada y intentar conocer un poco globalmente a estos escritores bohemios del 19 y 20. La mayoría son madrileños, también los hay andaluces y también hay alguno catalán. Es una mezcla que ya veréis es muy, pero que muy curiosa. Antes de eso, un pequeño comentario, una pequeña reflexión que quería haceros. Seguimos en la zona. No sé si conocéis una pintura, un cuadro, una pintura inglesa que fue completamente ignorada en su tiempo, más que nada porque no salió del lugar donde se pintó, aunque más tarde fue muy solicitada. Y pasó a ser un socorrido empeño para poner cara y ojos a los personajes que salían retratados en esa pintura y de los personajes de los que tan solo se oía hablar, pero nadie sabía quiénes eran. Os hablo de las hermanas Bronte, las tres escritoras que primero Anne y Charlotte y luego Emily fueron entrando sigilosa y sucesivamente en la historia de la literatura, casi sin darse cuenta y sin presentarse en absoluto en lo que podría llamarse la sociedad de su tiempo. Vivían con su padre, con su familia, en una especie de casa aislada en la campiña, en un pueblecito. Y tampoco duraron mucho, o sea, es la verdad. Después de escribir, excepto Charlotte, que duró un poco más, las otras, poco después de escribir sus obras, se acabaron desvaneciendo como frágiles seres que podían parecer en la niebla. En la niebla británica en la que vivían, quedando no obstante toda esa potentísima estructura que habían grabado y escrito en sus obras. Sin embargo, no es ahora de ellas de quien os quería hablar o hacer simplemente una pequeña referencia, sino del otro personaje que participó en toda esa historia fabulosa y mágica en la que se crearon lo que más tarde fueron los personajes de las obras de las hermanas Bronte. y que no fue otro que el malogrado hermano de las hermanas Bronte, que prácticamente se transparentó hasta la nada, Patrick Branwell Bronte. De hecho, llevo mucho tiempo con ganas de traeros aquí un libro que leí hace unas semanas, que conseguí con mucho esfuerzo, ya que prácticamente es imposible de encontrar, editado por, creo recordar, Luis de Caralt, hace más de medio siglo, en Barcelona, y que es la biografía que escribió la gran autora Daphne du Maurier sobre la vida de Patrick Branwell Bronte, y que en principio se llamó Un mundo infernal de Patrick Branwell Bronte, pero que la editorial, pensando en poder vender un poquito más, lo redujo a Un mundo infernal, por si había alguien ávido de sensaciones fuertes que caía y picaba el anzuelo. Temerosos se hallaban los mismos editores de vender un libro en el que, aun teniendo el personaje en cuestión tan célebre apellido, había algo en él que hundía las perspectivas de movimiento de tal libro. Y eso que hundía, o que hundía en la idea de los editores y en la multitud de escritores que quizás podrían haber hablado sobre él y no lo han hecho. Tampoco hay tanta gente que haya hablado de él. De hecho, muy pocos libros. En realidad se han perdido mucho, porque Patrick Branwell Bronte fue un tipo alucinante, muy divertido, por todo lo que he oído explicar, tanto a Daphne du Maurier como a otras personas de las que ella refiere esas observaciones. Y de hecho, el Patrick Branwell Bronte fue parte del denso lodo narrativo, podríamos decir, del que creció Todas las historias que se fueron ramificando en las obras de sus hermanas. Cuando eran pequeños se juntaban los cuatro. Tuvo más hermanas que fueron muriendo una tras otra de consunción o de esa especie de evaporación en la nada que morían en aquella época. Pero los cuatro que habían quedado y que más o menos duraron un cierto tiempo juntos, se encontraban para crear unos mundos mágicos en épocas imprecisas, con personajes absolutamente trágicos, valientes, intrépidos. Y de todos ellos, quizás Patrick Branwell fue el que más se metió en ese mundo, y puede que fuera ello lo que no le dejó agarrarse a los asideros de la vida cotidiana, podríamos decir. Ya que aunque en más de un momento intentó escribir, era buen poeta a mi juicio, aunque nadie lo considera así, se dejó impresionar por las negativas de los demás, de los editores, de los autores reconocidos, y acabó hundido en su, iba a decir en su propia miseria, pero bueno, realmente es que es así. Llegando la historia en la tristeza tan absoluta de que sus hermanas, cuando ya todo el mundo más o menos intuía que eran ellas las autoras de las obras que ya se estaban haciendo célebres, él mismo ni siquiera lo sabía, y entre todas tejieron un, un pacto de silencio para que no lo supiera, llegando a ser casi la única persona que no sabía que las autoras de los libros de los que todos hablaban, incluidas las personas que hablaban con su hermano, eran sus propias hermanas. Y todo para que no se sintiera menos que ellas. En fin, una historia bastante triste, pero de la que también desde luego extraer muchas enseñanzas. Y empecé todo esto hablándoos de ese cuadro en el que es casi prácticamente de la parte de un retrato de Emily Brontë, de las pocas obras pictóricas o retratos de las hermanas. Y me gustaría que si tenéis cerca internet o lo que fuera, lo buscarais, porque con que pongáis hermanas Brontë ya aparecerá. Y os fijarais en ese retrato pintado por él, por Patrick Branwell, que era muy buen pintor también. Y os dais cuenta de esa especie de sombra o de espacio blanquinoso que se encuentra entre dos de las hermanas. Y que no es que se trate de una columna o de cualquier cosa parecida, sino que, como todo el mundo está de acuerdo y como es fácil vislumbrarlo, ya que además, según dicen algunos, de la columna inicial que se encontró cuando apareció este cuadro por allí tirado, más o menos se limpió esa columna, dado que se percibió que detrás había alguien. Detrás de esa especie de niebla lechosa entre las tres hermanas, aparece la sombra lejana y vaporosa de una figura. De una figura que se perdió en el tiempo, que se perdió en su propio mundo mágico, en sus propios poemas, sus propios cuentos, en sus propios personajes, que quizás se pintó y creyó que tenía derecho a existir, a la realidad, pero que poco a poco, con el tiempo, se dio cuenta de que debía desaparecer, y así lo hizo. Desapareció de ese cuadro, y así lo podréis ver si os acercáis a él. Patrick Branwell Brontë. Desapareció, quién sabe si tan lejos como los parajes que están a este lado de la tumba.
Solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra, labrarán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Del libro del que os he hablado, Cuentos, Antología de Cuentos Bohemios, os leeré primero. Pues la verdad es que estoy cambiando de opinión. Antes de leeros lo que precisamente ahora mismo os iba a leer, empezaremos por un relato. Y será un relato de uno, como os he contado antes, de un autor que no se perdió precisamente en el... no se perdió en las sombras, sino que alcanzó toda la gloria que podía alcanzar un autor en ese lugar. De entre los escritores bohemios de fin de siglo, ese eslabón olvidado entre las llamadas generaciones de 1868 y 1898, aparece un autor que escribió precisamente en revistas anarquistas, y que aunque luego fue tomó otros rumbos absolutamente divergentes, o quizás no tanto, dejó algunas perlas como la que sigue, que está extraída, nos cuentan en esta antología, está extraída de un libro al que dedicamos aquí más de un programa en su momento, la antología de cuentos anarquistas Dinamita Cerebral. Os diré el nombre del autor para no condicionaros. El relato es muy cortito y se titula La prehistoria. Días, querido maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya lo está usted viendo, siempre en mi taller, enfrascado en mi grande obra. Habla usted de esa obra magna, admirable, que todos esperamos, la prehistoria. En efecto, en ella estoy ocupado en estos momentos y a poco falta para que la dé por terminada definitivamente. ¿Habrá usted llegado acaso a los linderos de las épocas modernas, históricas? Acabo, sí señor, de poner los últimos trazos a mi descripción del periodo de la electricidad. ¿Será un interesante periodo ese de la electricidad? Es el último estado de la evolución del hombre primitivo. Ya desde aquí comienza la profunda transformación que los historiadores conocen. Es decir, comienza la era del verdadero hombre civilizado. Perfectamente, querido maestro. ¿Y ha logrado usted muchas noticias de este oscuro y misterioso periodo? He logrado, ante todo, determinar cómo vivían estos seres extraños que nos han precedido a nosotros en el usufructo del planeta. Sé, por ejemplo, de una manera positiva, que estos seres vivían reunidos, amontonados, apretados en aglomeraciones de viviendas que al parecer se designaban con el nombre de ciudades. Es verdaderamente curioso, extraordinario lo que usted me cuenta. ¿Y cómo podían vivir estos seres en esas aglomeraciones de viviendas? ¿Cómo podían respirar, moverse, bañarse en el sol, gozar del silencio, sentir la sensación exquisita de la soledad? ¿Y cómo eran esas viviendas? ¿Eran todas iguales? Las hacían diversas, cada cual a su capricho.
No.
Estas casas no eran todas iguales, eran diferentes. Unas mayores, otras más chicas, otras molestas, angostas. ¿Ha dicho usted, querido maestro, que unas eran angostas, molestas? Y dígame usted, ¿cómo podía ser eso? ¿Cómo podía haber seres que tuviesen el gusto de habitar en viviendas molestas, estrechas, antihigiénicas? Ellos no tenían ese capricho, pero les forzaban a vivir de ese modo las circunstancias del medio social en que se movían. No comprendo nada de lo que quiere decirme. Quiero decir que en las épocas primitivas había unos seres que disponían de todos los medios de vivir y otros, en cambio, que no disponían de estos medios. Es interesante, extraño lo que usted dice. ¿Por qué motivo estos seres no disponían de medios? Estos seres eran lo que entonces se llamaban pobres. ¡Pobres! ¡Qué palabra tan curiosa! ¿Y qué hacían esos pobres? Esos pobres trabajaban. ¿Esos pobres trabajaban? ¿Y si trabajaban esos pobres, cómo no tenían medios de vida? ¿Cómo eran ellos los que vivían en las casas chiquitas? Esos pobres trabajaban, pero no era por cuenta propia. ¿Cómo, querido maestro, se puede trabajar si no es por cuenta propia? No le entiendo a usted, explíqueme usted eso. Quiero decir que estos seres que no tenían medios de vida, con objeto de allegarse la subsistencia diaria, se reunían a trabajar en unos edificios que, según he averiguado, llevaban el título de fábricas. ¿Y qué iban ganando con reunirse en esas fábricas? Allí todos los días les daban un jornal. ¿Dice usted jornal? ¿Será este algún vocablo de la época? Jornal es efectivamente una palabra de cuya significación hoy no comprendemos. Jornal era un cierto número de monedas que diariamente se les adjudicaba por su trabajo. Un momento, querido maestro, perdóneme usted otra vez. ¿He oído que ha dicho monedas? ¿Qué es eso de monedas? Monedas eran unos pedazos de metal redondos. ¿Para qué eran estos pedazos de metal redondos? Estos pedazos, entregándolos al poseedor de una cosa, este poseedor entregaba la cosa. ¿Y este poseedor no entregaba las cosas si no se le daba esos pedazos de metal? Parece ser que, en efecto, no las entregaba. Eran unos seres extraños estos poseedores. ¿Y para qué querían ellos estos pedazos de metal? Parece ser también que cuantos más pedazos de estos tenía, era mejor. ¿Era mejor? ¿Por qué? ¿Es que estos pedazos no los podía tener todo el que quisiera? No, no podían tenerlo todos. ¿Por qué motivos? Porque el que los tomaba sin ser suyos era encerrado en una cosa que llamaban cárcel. ¿Cárcel? ¿Qué significa esto de cárcel? Cárcel era un edificio donde metían a unos seres que hacían lo que los demás no querían que hiciesen. ¿Y por qué se dejaban ellos meter ahí? No tenían otro remedio. Había otros seres con fusiles que les obligaban a ello. ¿He oído mal? ¿Es fusiles lo que acaba usted de decir? He dicho, sí señor, fusiles. ¿Qué es eso de fusiles? Fusiles eran unas armas de que iban provistos algunos seres. ¿Y con qué objeto llevaban los fusiles? Para matar a los demás hombres en las guerras. ¿Para matar a los demás hombres? Esto es enorme, colosal, querido maestro. ¿Se mataban los hombres unos con otros? Se mataban los hombres unos con otros. ¿Puedo creerlo? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Le doy a usted mi palabra de honor. Me vuelvo usted a dejar estupefacto, maravillado, querido maestro. No sé qué es lo que usted trata de regalarme con sus últimas palabras. ¿He hablado del honor? ¿Ha hablado usted del honor? Perdone usted, esta es mi obsesión actual. Este es el punto flaco de mi libro. Esta es mi profunda contrariedad. He repetido instintivamente una palabra que he visto desparramada con profusión en los documentos de la época y cuyo sentido no he llegado a alcanzar. ¿Le he explicado a usted lo que eran las ciudades, los pobres, las fábricas, el jornal, las monedas, la cárcel y los fusiles? Pero no puedo explicarle a usted lo que era el honor. Bueno, tal vez esta era la cosa que más locuras y disparates hacía cometer a los hombres. Es posible. Antes de deciros quién era este autor, ya os anuncio que en el programa de hoy, y como un amigo me dijo que hacía tiempo que no ponía este tipo de música, pues hoy voy a acudir a un cierto grupo de... Bueno, grupo, atiendo a las reiteraciones, a una serie de grupos, mejor dicho, de música que también de algún modo pasaron al olvido, si es que no fueron olvidados ya en el mismo momento de nacer. Y en este caso será una serie de grupos franceses y que formaron parte de una especie de corriente que a mí me gustaba mucho en su momento y que tenía por nombre algo parecido a la ola fría. Bueno, franceses y belgas también. En concreto, estos son Guerre Froide, Guerra Fría. Y sí, el autor del que habéis oído este genial cuento sobre la prehistoria en la que aún parece que nos hallamos de pleno, no es otro que el monovarino de Monóvar, Alicante, José Martínez Ruiz. ¿Quién es José Martínez Ruiz? Pues no es otro que Azorín, aunque más bien es el escritor anterior a Azorín, es decir, su personaje o su carácter anterior, previo a que adoptara el nombre de Azorín. A finales del siglo XIX fue uno de los principales integrantes del anarquismo literario. Estuvo vinculado a los bohemios del grupo Germinal, de los que aquí habrá un buen montón, aunque posteriormente tuvo sus diferencias y polémicas periodísticas con ellos. Sus libros, folletos de crítica y creación de aquel periodo son Buscapiés, Anarquistas Literarios, con su llamado a la Revolución Social, y la colección de cuentos significativamente titulada Bohemia. Vamos ahora, por fin, con unas cuantas digresiones que, si no voy errado, son de Vicente Fuentes, que es el editor de esta antología de cuentos bohemios editado por la sevillana Editorial Renacimiento. Algunos fragmentos de la introducción en la que nos presenta, para quien todavía no los conozca o no sepa de ellos, de estos autores que en este programa siempre han sido nuestra perdición, porque nos fascinan muchas cosas que giran alrededor de ellos. Y a pesar de que aquí no está uno de nuestros favoritos, que es el desgraciado Armando Buscarini, pero pertinaz, por otra parte, desdichado en lo global, pero audaz e insistente, insidioso en ocasiones, Armando Buscarini. Este no aparece, pero sí unos cuantos de los que alguna vez os hemos hablado. Escuchemos a Vicente Fuentes, creo, si no he olvidado, Víctor Fuentes, con sus observaciones sobre estos escritores bohemios del fin de siglo, este eslabón olvidado, estas sombras del tiempo que de tanto en tanto nos gusta rescatar, como hacen en este libro y como hacemos cada cierto tiempo a este lado de la tumba. Los escritores bohemios tienen muy mala fama en la crítica y entre los escritores profesionales, aunque últimamente esta actitud ha sido revertida por autores como Juan Manuel de Prada y Luis Antonio de Villena, quienes a pesar de sus éxitos se sienten muy atraídos por el mito del fracaso o del perdedor encarnado en los bohemios. De hecho, de Luis Antonio de Villena, que es el que por supuesto nos cae más simpático de los dos, os hemos leído de su libro Biografía del fracaso algunas de estas historias. Estos y sus obras han sido hasta muy recientemente condenados al denuesto y al olvido por la crítica. Gonzalo Santonja sale al paso de esta injusta valoración que funde la bohemia con la golfemia en su prólogo a la reedición de La Santa Bohemia de Ernesto Barque, repudiando una estimativa crítica, condicionada por un rosario de anécdotas seleccionadas con unidireccional sentido que han entronizado de un modo universal la figura del sablista de prosa mercenaria y envilecida. Esa imagen pesa mucho. Por Por lo general, se les omite o se les reduce a un párrafo peyorativo en las historias literarias, a pesar de que la literatura bohemia española se remonta a la década de los 50 del siglo XIX. Aún en algunas de las revalorizaciones actuales, y el propio Juan Manuel de Prada no escapa de esto, se les muestra más que como escritores, como tipos de circo o de un museo teratológico. La mayoría de quienes en el pasado se han ocupado de los escritores bohemios, incluyendo a Baroja y a Cansinos Asens, lo hacen para abundar en un anecdotario tremendista, en el tópico de que bebían, hablaban, daban sablazos y andaban mucho, pero escribían poco. El mejor antídoto a estas descripciones denigrantes y caricaturescas al uso lo encontramos en las semblanzas que los escritores bohemios u otros afines a ellos y con el espíritu de fraternidad propio de su visión del mundo escribieron unos de otros. Y añado yo, con ese fin, os leímos fragmentos hace ya años o meses de estos libros sobre la bohemia que escribió Ernesto Barque, La Santa Bohemia. Y es verdad que entre ellos reflejaban las personas más que los personajes, pero supongo que eran demasiado vulnerables para que se les hiciera justicia en el futuro. Sigo. A fines de la hora pasado siglo XX, varios críticos emprendieron la revalorización de los escritores bohemios y de su literatura, retomando la labor pionera de Rafael Pérez de la Dehesa en su El Grupo Germinal, una clave del 98, del 70 este libro. José Esteban, Anthony Zahareas, Allen Phillips, Gonzalo Santonja y quien esto escribe, es decir, Víctor Fuentes, publicaron una serie de obras en una colección dedicada exclusivamente a dicha literatura, la Biblioteca de la Bohemia de Celeste Ediciones, que es de donde os hemos leído algunas cosas. Desafortunadamente, esta biblioteca ha corrido parecido destino al de mucha de la literatura que intentaba actualizar: el fracaso. Se vio obligada a interrumpir la colección y a liquidar sus libros de primorosa presentación en saldo. Pero sí logró publicar 6 volúmenes que constituyen un corpus incompleto pero importante de la literatura de los bohemios de entre siglos, acompañado de exégesis críticas a cargo de los estudiosos mencionados. A pesar de su corta vida, la Biblioteca de la Bohemia, fabulosa Biblioteca de la Bohemia, ha supuesto un refrendo crítico de la literatura de los bohemios que abre nuevas perspectivas para su recepción y comprensión en el presente siglo. Podemos distinguir 3 promociones de escritores bohemios en la literatura española. La primera, inspirada directamente en las escenas de la vida bohemia del francés Henri Murger, tiene su texto fundacional en El frac azul, de Vicente Pérez Escrig. Ya en esa novela nos encontramos a un grupo de personajes, escritores bohemios en la vida real, representando sus escenas de la vida bohemia madrileña hacia 1854. Se trata de los Florencio Moro Godino, Altadill, Pelayo del Castillo, Pedro Escamilla, Roberto Robert y Pedro Marquina, entre otros, hoy completamente olvidados, con su secuela de La cuerda granadina de Alarcón, Fernández y González y sus amigos. Algunos de aquellos primeros bohemios llegaron a entroncar con la pujante promoción de la bohemia heroica o santa de fines y de principios de siglo, la cual tuvo un papel verdaderamente protagonista en el campo literario y cultural español de la época. Y os voy a leer esta nota que dice: es curioso que fuera un preboste del periodismo del franquismo Pedro Gómez Aparicio y no un historiador de la literatura quien destacara el significado y la importancia de aquel grupo dentro de la bohemia europea, cuando escribe: bajo la dirección especialmente de tan contumaces nocherniegos y dipsómanos como Joaquín Dicenta y Ricardo Fuente, el país era ya de por sí una bohemia perfecta, capaz de sorprender y cautivar al propio Murger. Bohemia, en primer término, política. Integran esta promoción Alejandro y Miguel Sagua, Delorme, Dicenta, Antonio Palomero, Manuel Paso, Feliz Limendú, Eduardo Zamacois y otros a quienes se unieron en sus comienzos literarios los Vallinclán, Nazorín, Baroja, Maeztu. A este grupo le sigue una promoción epigonal entre 1909, muerte de Alejandro Sagua, el príncipe de la Santa Bohemia, y 1939. Esta última promoción aparece ya confundida con el mundo del lumpen madrileño, ampones, prostitutas. Ellos mismos encarnan a estas figuras. Vidal y Planas escribe Memorias de un ampón y llevan a su literatura el lenguaje desgarrado de aquel medio que anticipa el del tremendismo. Una escritura desdeñada como infraliteratura por los escritores profesionales del momento, los de la llamada generación del 14 y del 27, que es paradójicamente la que celebran hoy Juan Manuel de Prada, Luis Antonio de Villena y otros, rescatando del olvido a sus integrantes, especialmente al grupo de Pedro Luis de Gálvez, Alfonso Vidal y Planas, Armando Buscarini y Antonio Hoyos y Binén. Han perdido el activismo político de los bohemios del grupo germinal, pero no su solidaridad, teñida de compasión y de amor por los de abajo. No en vano, durante la Guerra Civil, Pedro Luis de Gálvez y Antonio de Hoyos y Binén se enfundaron el mono azul de los milicianos. Y por cierto, a Pedro Luis de Gálvez le dedicaremos muy pronto un programa especial a él. De varios de ellos, se podría decir lo que Cansino Sassens escribe sobre Vidal y Planas. Yo te he sorprendido muchas veces parado escuchando con arrobo las frágiles voces de las viejecitas que vendían periódicos, ateridas en las noches de invierno o recorriendo los barrios estigmatizados de la ciudad para arrojar monedas a los golfillos o verter palabras de amor ideal como bálsamos en los lacerados oídos de las rameras. La mayoría de relatos que de aquí os leeré son no entroncan con esta segunda promoción de los escritores bohemios, aunque también haya cuentos de la promoción epigonal. 1885, 1914 o 17 serían las fechas históricas liminares, pese a que el último relato del libro de Alfonso Vidal y Planas fue publicado en el Destierro en el 1963. Y puede verse como emblema de la larga duración de la bohemia histórica española, cuya primera novela, El frac azul, data de 1864. La última década del siglo XIX y la primera del XX constituyeron la época dorada, valga la contradicción, de nuestra bohemia. Aunque, insistiendo en la dimensión utópica que tiene la vida y mucha de la literatura bohemia, Ernesto Bark inicia su libro La Santa Bohemia con estas palabras: la edad de oro de la bohemia no era la de Balzac y Murger, Verlaine y Rimbaud, Alejandro Sawa, Delorme y Dicenta, no. Es la del porvenir, que llenará con su gloria el universo, y sus discípulos se saludarán como hermanos del alma entonando un himno al arte, a la libertad y a la sinceridad. La muerte de Alejandro Sawa en 1909 podría también significar la muerte de aquella bohemia, denominada heroica o santa, cuyos epígonos siguieron, no obstante, desempeñando un papel ya muy marginal en el campo literario español hasta el periodo de la Guerra Civil. Fusilamiento en la cárcel de Porlier del bohemio Pedro Luis de Gálvez, quien durante la guerra anduvo vestido en el mono azul, como os decía antes, podría emblematizar el tiro de gracia a la bohemia histórica española que tan identificada estuvo con los movimientos socialistas, anarquistas o republicanos radicales. De hecho, ya en esa primera novela bohemia El frac azul nos encontramos al grupo de bohemios en las barricadas en la Revolución de 1854. Los albores de la promoción bohemia de la Edad de Oro datan de los años 80 del siglo XIX. Recordemos que dicha década se abre con el triunfo liberal del 81, que, valga la redundancia, comienza a liberalizar la sociedad española de la Restauración, la cual ya desde mediados de la década de los 80 del 19, muere Alfonso XII y principios de la regencia de María Cristina, el gobierno liberal de Sagasta, epidemia del cólera, agitaciones políticas y sociales, entra ya en la llamada crisis de fin de siglo. Dicha coyuntura surge en el campo literario español un grupo de jóvenes escritores que combinan la vida bohemia con el activismo político, basado en los ideales socialistas, anarquistas y del radicalismo republicano. Fundaron periódicos independientes y de agitación de corta vida, La Piqueta, El Último Mono, La Democracia Social, y se iniciaron en el periodismo y en los distintos géneros literarios. Se trata del grupo de Alejandro y Miguel Sawa, Joaquín Dicenta, Ricardo Fuente, Antonio Palomero, Manuel Paso, Rafael Delorme, Francisco Maceín, Ernesto Bark, Eduardo Zamacois y varios más, quienes para 1897 aparecen agrupados tomando la dirección de los periódicos Germinal y El País. Son ellos quienes traen a las letras españolas las primeras manifestaciones de lo que en el siglo XX pasa a ser conocido como literatura comprometida y encarnan la parte más avanzada de una nueva sensibilidad hemófila que el historiador José María Jover define como la dominante en la literatura y el arte español de entre siglos. Ya en el 88 Luis París publica Gente Nueva, cuyo núcleo principal lo forman dichos escritores. Sin embargo, este ha sido un capítulo borrado de nuestras historias literarias, aun a pesar de que en nuestro tiempo Rafael Pérez de la Dehesa publicara en el 70 el grupo Germinal, una clave del 98, no es hasta el 1997 cuando nos encontramos con un libro de historia literaria escrito al margen de las historias canónicas, el de Félix Rebollo Sánchez, Periodismo y Movimientos Literarios Contemporáneos Españoles del 1900 al 1939, que se abre con el capítulo El Germinalismo. En la estela de Rafael Pérez de la Dehesa, el autor adjudica a aquel grupo su papel precursor de modernistas noventayochistas, reforzando su argumento con una cita de Manuel Machado, tan cercano al grupo. El grupo germinal fue el eslabón perdido, a pesar de las excepciones señaladas en nuestras historias literarias, entre la obra de los consagrados narradores naturalistas Galdós, Clarín y Emilia Pardo, a quienes los de Germinal repudian por su misticismo tardío, y la de principios de siglo de los escritores modernistas de la mal llamada generación del 98. De hecho, en un primer momento estos aparecen confundidos con la gente nueva del grupo Germinal, englobados todos bajo la etiqueta rupturista de modernista. Aunque a la postre los llamados 98istas acabarán alzándose con todo el capital cultural de la época. Es incontestable que en los años centrales de la crisis finisecular fue aquel grupo germinal de escritores bohemios a quienes se unieron en torno a los periódicos Germinal y El País, José Martínez Ruiz, Ramón María del Valle Inclán, Baroja, Manuel Machado, Benavente, Ramiro Maeztu, quien con más denuedo bregó para difundir en la crisis española de principios y fines de siglo esa nueva sensibilidad, en la que, como escribe José María Jover, el trabajador, el pobre, el enfermo, el marginado, pasa a ser objeto de una atención nueva. Nueva sensibilidad que traduce, según su historiador, un humanismo popular. Atinadamente, José María Jover atribuye tal cambio de sensibilidad primordialmente a la presencia de las clases trabajadoras en la vida de la ciudad y a la publicación a partir del 84 de la información oral y escrita de la Comisión de Reformas Sociales. Esta comisión dio a conocer con pormenores inéditos hasta entonces las condiciones de vida de las capas inferiores de la sociedad. Sin embargo, la figura que trae a la literatura europea y mundial esa nueva sensibilidad del humanismo popular, democrático, bastante antes de que se difundiera nuestra literatura y arte, es el del Víctor Hugo de Los Miserables. Como bien ha estudiado Pierre Macheret en su ensayo en torno a Víctor Hugo, Figuras del hombre de abajo, tal sensibilidad supuso un cambio revolucionario que consistió, para expresarlo del modo más sucinto, en encontrar que lo sublime también puede provenir de abajo. Aquí que podríamos considerar como un manifiesto de la irrupción de la gente nueva en el campo literario español el número Homenaje a Víctor Hugo, con motivo de su reciente muerte, que se publicó en el periódico del grupo La Universidad, periódico escolar libre pensador, el 12 de febrero de 1885. Entre los redactores de este periódico figuraban ya Antonio Palomero, Alejandro Sagua, Luis París, Rafael Torromé, Manuel Paso y otros, quienes también organizaron por las mismas fechas un meeting en honor de Giordano Bruno en el Teatro de la Alhambra. Y para acabar este primer fragmento que os leeré en el día de hoy, la semana que viene otro más, de 1885 a 1910, fecha en que se publicó póstumamente un libro que también hemos tenido aquí en el programa hace tiempo, Iluminaciones en la sombra, de Alejandro Sagua, motejado por Ernesto Bar como Biblia Bohemia, podemos decir que dicha sensibilidad fue la dominante en nuestro panorama literario. Sus distintas expresiones las encontramos en los cuentos que recoge esta antología, que os leerán aquí a trocitos. Cuentos de un grupo variado de escritores que, con sus afinidades y diferencias, sí compartieron la simbiosis con los desheredados de la ciudad moderna, lo cual trajo a nuestras letras esa revolución literaria democrática estudiada por Pierre Macherey en el citado ensayo sobre Víctor Hugo. Se trata de esa nueva poética de la miseria y la muerte sobre la que escribe Javier Herrera tratando del periodo azul de Picasso, iniciado en Madrid y junto a aquel grupo de bohemios. Una poética vitalista basada en la cita del propio Picasso de entonces. Y porque nuestra vida pasa por un periodo de dolor, tristeza y miseria, esta, con todos sus tormentos, constituye la base fundamental de la teoría sobre la expresión artística. Estos serán los belgas desde el año 81, Satin Wall, en las profundidades de esa cold wave. Bueno, pues según lo que habéis oído, como siempre me voy, nunca me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, que de pronto son años y ya no nos queda tiempo para nada. Pero voy a leeros un relato muy breve que explica un poco o encarna un poco toda esta historia que os he leído, que nos ha explicado Víctor Fuentes sobre los bohemios. En todo caso, se trata de un relato bastante breve del autor malagueño Antonio Palomero, que desde el 1885 aparece como uno de los primeros y principales componentes de este grupo del que nos han hablado Gente Nueva. Colabora en sus periódicos y revistas y bajo el seudónimo de Gil Parrando cosechó fama con sus coplas de Gil Parrando. También escribió cuentos y obras para el teatro, destacando entre estas Raffles. Bueno, pues ya veréis cómo encaja perfectamente en todo lo que nos han explicado. Se llama Cristo en la Tierra, de Antonio Palomero. Fuera de la ciudad, a un lado del camino, Juan descansó un momento. Acababa de pasar por todas las amarguras. La epidemia le había arrebatado a sus seres queridos y la huelga su mezquino jornal, arrojándole de la fábrica. Sintió todos los horrores del hambre y de la desesperación. Nadie hizo caso de sus protestas, ni hubo mano cariñosa que enjugara sus lágrimas. Y entonces, solo y vencido, triste y acongojado, se decidió a abandonar la ciudad, frío testigo de todas las emociones de su vida, para ir en busca de trabajo por esos mundos de Dios. Antes de emprender la marcha definitiva, descansó un momento a un lado del camino. Era al morir de la tarde. El viento traía a sus oídos el rumor sordo de la ciudad, que allá en el fondo encendía sus luces. Juan la miró con rabia y con tristeza. Era el pasado, con sus alegrías y sus penas, que le abandonaba. El porvenir inseguro e incierto estaba en aquel camino que se perdía a lo lejos, confundiéndose con el horizonte. Y después de todo, ¿qué le importaba a nadie del pasado de aquel miserable? ¿Qué le importaba a él mismo de su porvenir? Esto pensaba Juan mientras el cielo, ya esclavo de la noche, arrojaba sobre él sus tinieblas y la ira y la venganza se apoderaban de su espíritu acongojado. Pronto, súbita claridad hirió sus ojos, dando forma a los objetos que ya borraban en la sombra sus duras siluetas. La claridad venía del camino y se acercaba. Se acercaba lentamente hasta mostrarse tal cual era. Y era un hombre hermoso, de faz pálida y ojos dulces y apacibles. Un nimbo de luz ornaba su cabeza, la amplia túnica que le cubría ondeaba al viento, su paso era firme y majestuoso. Juan, sobrecogido un momento, se levantó de pronto y le habló. «Cristo, bienvenido seas, te esperaba. ¿Eres desgraciado? ¿Sufres? Pues bien, no me has esperado inútilmente. Aquí me tienes. Sí, soy desgraciado y sufro, pero también odio. Entonces no es a mí a quien esperabas. Yo no sé lo que es el odio. El amor me anima solamente. Yo tampoco sabía lo que era odio, pero me lo han enseñado, me lo han hecho aprender los que me arrojan de la vida, negándome el derecho que conforta y el pan que alimenta. Yo esperaba tu resurrección porque se la habías prometido a los que lloraban tu muerte y sufrían por tu ausencia. ¿Mi resurrección? Resucité el tercer día de entre los muertos. No, tu cuerpo al que diste forma humana desapareció, dejando el recuerdo de su martirio. Tu espíritu sublime que lanzaste al mundo no vive entre nosotros. Lo han arrojado de la vida los mercaderes que tú arrojaste del templo. Mira si no la injusticia, reina y señora de la tierra. La desigualdad encarnando en las leyes, la humildad escarnecida, el amor llorando en sus soledades. Los hombres hacen lo superfluo con lo necesario de sus semejantes y esperan confiados entrar en los cielos aunque el camello no pase por el ojo de la aguja. Ya no reinas entre nosotros. Por eso los pobres, los humildes, los abandonados, los tristes, esperábamos tu resurrección. ¡Calla! En tu voz palpita el odio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Pero malditos los que tienen hambre y sed de venganza, porque ellos no entrarán en mi reino. Dijo, y se alejó hacia la ciudad con el paso firme y majestuoso con que cruzó en otro tiempo las encrestadas aguas del Tiberíades, mientras Juan, trémulo y convulso, caía a un lado del camino. A la medianoche, cuando el gallo canta y la doncella sueña con sus amores, y el artista idealiza sus pensamientos, y el vicio se revuelve en el lecho del placer, Cristo volvía de la ciudad. Volvía triste y pensativo. La amplia túnica ondeando al viento. El andar vacilante. La noble cabeza caída sobre el pecho. Los apacibles ojos llenos de lágrimas. ¿Era verdad lo que el obrero le había dicho algunas horas antes? Tal vez porque al llegar al lugar en que se hallaba, llamóle con aquella voz dulce que hizo salir a Lázaro de su tumba y ya en pie le dijo con tristeza: odia. Juan miró con ansia cómo aquella luz que era la vida se alejaba a lo largo del camino y luego amenazó con su crispado puño a la ciudad que era la muerte y que aparecía en el fondo, negra, muy negra. We'll be right back. Bien, pues como no podía ser de otra manera, encaja todo perfectamente, como un guante, este grupo que ha sonado de una caseta autoproducida del año 82, se llamaba Claroscuro, con su tema El Pesimista Combativo, Pessimist Combative, que podría encajar, como os he dicho, con el personaje de nuestro relato, de este relato que hemos oído ahora mismo. Bien, dejamos ahora aparcado de momento, ya sé que solo os he podido leer dos cuentos, la semana que viene me enrollaré menos y al menos en la, valga la redundancia, en la primera parte os leeré como mínimo, no sé, el doble, cuatro, ya veremos, a ver cómo lo hacemos. De todos modos, ya que hemos empezado con estos escritores, estos personajes que vivían un poco al margen, bueno, un poco bastante al margen del sistema y permanentemente atacados por ese mismo sistema al que ellos también atacaban, en esa guerra permanente, y también bastante desigual, todo se ha dicho, de ellos y de nuestro repaso a esos seres que navegan ahora entre las sombras y que nosotros les queremos, aunque sea desde esta coordenada espacio-tiempo, y como ya se ha averiguado ahora, o se está averiguando que se puede ir más rápido que la luz, quién sabe si nos podremos dirigir o podremos dirigir nuestras, otra vez, nuestras luces hacia ese lugar concreto del espacio-tiempo e iluminarles para que no tropiecen en las sombras. Y si bien hemos hablado de seres en ese combate permanente, ahora hablaremos de otros que quizás, o en concreto de uno que se lo hizo bastante, bastante mejor, pero que no por ello sacrificó las ideas o la filosofía que, en la que creía y en la que profundizó de una manera muy intensa. Recuperando nuestra extensísima lista de herejes de la historia, hoy, ahora, tenemos con vosotras y vosotros, después de todos los herejes religiosos que nos acompañaron en los meses o hace un par de años, que es cuando interrumpimos esta sección, todas las sectas y herejes extrañísimos y más de uno muy entrañable, de ellos pasamos directamente, sin solución de continuidad, a uno de los más grandes magos de la historia, Cornelius Agripa. De los más notorios magos del Renacimiento, unificó las tres vías ocultas principales de la época: la magia natural, la magia demoníaca y la cábala, con influencia duradera sobre la tradición esotérica occidental. Además, se convirtió en un icono popular. Alemán de nacimiento, Colonia, 1486, se llamaba Heinrich Cornelis, nombre latinizado luego a Cornelius y con la adición Agripa von Nettesheim, en homenaje al Agripa romano antiguo, fundador de Colonia. Estudió en esta universidad y fue luego soldado del ejército imperial. Pronto alcanzó fama de erudito y enseñó en Dole. Denunciado por un monje, tuvo que abandonar la ciudad, iniciando así una vida de mudanzas y altibajos de fortuna. Unas veces alcanzaba las mercedes de alguna familia aristocrática que lo protegía. Otras era encarcelado por deudas o por ofender a algún personaje. Falleció en Grenoble en 1535. En los comienzos de su carrera estudió con el abad Tritemio de Spontheim, del que otro día hablaremos, célebre maestro de la sabiduría esotérica que le comunicó su interés por entrar en contacto con los espíritus de los planetas. Poco después de su relación, Agripa compuso su obra más importante, De oculta filosofía, hoy todavía un clásico del ocultismo occidental. Según dicho tratado, en tres volúmenes, el universo es un ser vivo y como tal tiene alma, además de cuerpo. Este lo componen los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. El conocimiento de la composición elemental de cada objeto permite conocer sus virtudes naturales o poderes. Cada objeto tiene sus virtudes ocultas que derivan de la porción del alma universal que él posee. Estas virtudes ocultas del objeto pueden descubrirse observando sus semejanzas con otros objetos. Por ejemplo, los ojos de rana sirven para curar la ceguera humana. Además, los objetos terrenales tienen vínculos ocultos con los poderes de las estrellas y de los planetas, también caracterizados por la ley de las semejanzas. Es así que la flor del girasol contiene poderes solares y una imagen de la constelación de Sagitario, el hombre caballo colgada alrededor del cuello de un corcel, protegerá a este de todo mal. Ya sabéis, la ley de las correspondencias. La obra de Agripa relaciona muchas de estas correspondencias que pueden utilizarse para manipular las fuerzas ocultas. Estas ideas se asemejan a las de Marsilio Ficino, también hablaremos de él, muchos de cuyos pasajes plagió Agripa en sus propias obras. Pero según Ficino, las influencias espirituales de los planetas son impersonales. Agripa escribe que los responsables de aquellas son entes personales, aunque espirituales, y expone las maneras de tratar con ellos. De esta manera, Agripa confundió la magia natural de Ficino con la espiritual de Tritemio. En sus peregrinaciones, el mago también absorbió la tradición de la Cábala, es decir, el sistema místico judío cristianizado por los estudiosos renacentistas. Agripa continuó este proceso de adaptación a las preferencias cristianas. En De oculta filosofía explora los poderes mágicos del alfabeto hebreo, tema importante del misticismo y la magia de los judíos. En su opinión, no obstante, los poderes del nombre judío de Dios, YHWH, ya sabéis, el tetragramaton, han quedado transferidos al nombre Jesús. Aunque cristiano, Agripa mostró gran respeto hacia otras creencias. Decía, los ritos y las ceremonias de la religión varían según las diferentes épocas y los lugares. Cada religión tiene algo bueno que la acerca al mismo Dios creador. Opinión poco frecuente y bastante peligrosa en aquellos tiempos de quema de herejes y caza de brujas. La obra maestra del ocultismo no apareció hasta 1531, 20 años después de haber sido escrita. En el mismo año, Agripa publicó otro libro en el que parece renunciar a De oculta filosofía junto con todas sus preocupaciones racionales y científicas para instar a las gentes a que depositen exclusivamente su confianza en la fe cristiana. Se ha debatido cuáles debieron ser las verdaderas intenciones de Agripa al publicar esta obra, si de veras había cambiado de parecer o si consideró necesario corregir sus manifestaciones públicas sobre la magia para no verse perseguido. Cosa harto más probable. En vida de Agripa, en efecto, se rumoreaba ya su dedicación a la magia negra y las hablillas se intensificaron después de su muerte. Se decía que andaba siempre acompañado de un demonio en forma de perro negro, y que cuando falleció Agripa, el perro se arrojó a un río y se ahogó. Por cierto, esta historia aparece también en El Ángel de Fuego de Bryusov, del que el libro, que también, por cierto, conseguí en esta feria del libro hace varios años, un libro maravilloso de los años 20, ruso, y bueno, que sigo recomendando. Si me parece que en ese libro sale quizás el mismo Agripa con su perro diabólico. Según otra historia muy difundida, cierto día que un visitante esperaba a Agripa en su biblioteca, se le ocurrió leer en voz alta una frase de uno de los libros de magia del maestro. Al instante se materializó un espíritu maléfico que estranguló al aterrorizado intruso. Cuando apareció Agripa y se halló con el cadáver, ordenó al demonio que le infundiese una semejanza de vida hasta que hubiese salido a la plaza pública para que cayese allí con las apariencias de una muerte natural. A estos rumores les daba pábulo la aparición, poco después de la muerte de Agripa, de un supuesto cuarto volumen de Oculta Filosofía. Trataba de los diversos tipos de demonios asociados a los planetas y derivaba en parte del texto mágico llamado el Lemeguetón. El principal discípulo de Agripa, Johannes Wierus, denunció la falsificación, en lo que coinciden la mayoría de los historiadores actuales. La reputación de Agripa como nigromante le ha sobrevivido hasta la época actual, en que todavía se le cita como espantajo para acostar a los niños desobedientes. En un libro ilustrado de cuentos infantiles del siglo XIX, ilustración que estoy viendo ahora, los niños malos son sumergidos por el sabio Agripa en un gran tintero. We'll be right back. Estos son, en este caso, Excess Nocturne, L'Écho de Lumière, L'Écho de las Luces. Por cierto, en el vídeo que hay subido de ellos aparecen imágenes del séptimo sello. Nos dice el autor de la recopilación, la fantástica recopilación de personajes curiosos, Francisco López Seivane, en Madrid en el septiembre del 94, como os decía, hace más de 15 años, en esta recopilación llamada Candidatos a la Hoguera, los nuevos herejes. En otras épocas hubieran sido condenados a la hoguera por sus ideas, pero hoy gozan de gran popularidad y cuentan con muchos seguidores. Son los nuevos herejes, espíritus revolucionarios, transgresores y heterodoxos que no dudan en enfrentarse a las sólidas verdades institucionales, removiendo en ocasiones los cimientos esclerósicos de lo establecido. Su heterodoxia, único rasgo común, abarca todos los campos. Hay científicos, pensadores, clérigos, chamanes, gurús, brujas, predicadores y también oportunistas en busca de fama y mercado. Junto a ellos, algunos notables supervivientes de insólitas experiencias al límite completan una galería de personajes de honda riqueza humana. Me honro con la amistad de casi todos ellos, aunque no siempre comparta sus predicados y en ocasiones me muestre crítico con algunas de sus actitudes. Se trata en todo caso de personalidades singulares y controvertidas cuyas posturas, modos y afirmaciones, acaba Francisco López Seivane, estoy seguro de que le resultarán a ustedes, mis queridos y queridas oyentes, altamente estimulantes. Las entrevistas tuvieron lugar en diversas partes del mundo y en momentos muy distanciados entre sí, que abarcan un periodo de 10 años, aunque la mayoría son recientes. A todos les agradezco su amistad y el tiempo que me dedicaron. Y como os anuncié antes, el primero que nos viene a recibir a la puerta es el psiquiatra Raymond Moody, quien afirma ser capaz de inducir apariciones de seres muertos. Solo los que conocen bien a Raymond Moody saben que se trata de uno de esos tímidos audaces. Viéndole expresarse y desenvolverse, da la impresión de un ser extrovertido fácil para la comunicación. No es esta la única sorpresa que aguarda a quienes le van conociendo. Mi mayor neurosis se debe a que no he crecido, sigo siendo un niño, dice en la mesa a modo de justificación ante el levantamiento general de cejas que produce su petición de una Coca-Cola doble para el desayuno. Me río para mis adentros, porque la sólida y genuina amistad que ha crecido entre ambos desde nuestro primer encuentro hace ya 15 años casi, me ha permitido comprobar que en efecto hay un niño genial, curioso, admirable dentro de ese corpachón de 1,80 y tantos y 100 kilos de peso. Un niño con un doctorado en filosofía, dice, no soporto a los filósofos, La mayoría tienen las mentes más estrechas y arrogantes que te puedes imaginar. Un doctorado en medicina. Me han recetado un montón de píldoras para la hipertensión, pero no estoy tomando ninguna. Solo medito. Por cierto, ¿por qué no te vienes unos días a casa conmigo y me enseñas algo de yoga? Una especialización en psiquiatría. Este planeta es un zoo increíble. Llevo 20 años estudiando la mente humana y no hay día que no descubra una conducta nueva y sorprendente. Y una cátedra de psicología en la Universidad de Carrollton, Georgia. Adoro a mis estudiantes, nos divertimos mucho en clase. No, definitivamente no se trata de un niño cualquiera. En Halifax, durante nuestro último encuentro, le acompañé a una emisora de radio donde iba a ser entrevistado. Fue recibido a la puerta por el director y todo el personal le saludó con respeto e indisimulada admiración. A todos respondió con cortesía, calidez y cierta distancia, como corresponde a una gran figura. Pasó al locutorio y contestó brillantemente a cuantas preguntas le hicieron. Más tarde, al salir, se colocó con un rápido movimiento unos enormes dientes postizos y comenzó a emitir extraños sonidos acompañados de gestos simiescos. Quedamos unos instantes paralizados por la sorpresa. Después vendrían las risas. Mucho más tarde en el coche me confesaría: ¿sabes una cosa? La gran vocación de mi vida es hacer reír a los demás. Siempre soñé con ser un payaso. No resulta fácil trazar el perfil de un científico riguroso, de un racionalista a ultranza enamorado de Platón y de Cervantes. La última novela que leí fue El Quijote. Después de eso, ¿qué sentido tiene seguir leyendo novelas? Que ensaya regresiones a vidas pasadas frente a un espejo y es adicto confeso a la Coca-Cola. Junto al niño que no ha crecido conviven un científico lúcido y riguroso y un libre pensador desprejuiciado. A lo largo de una conversación con él, uno puede tener la impresión de estar hablando con varias personas distintas. Sin embargo, hay algo común al niño, al filósofo y al científico: su gran pasión por las cosas. Desde que hace algún tiempo, mientras curioseaba en una librería, le cayera a los pies un libro de 1905 que trataba del arte de mirar las bolas de cristal, está completamente fascinado con el tema y a punto de terminar un libro sobre él. «Es absolutamente increíble, funciona siempre, tienes que probar», me dice con entusiasmo. Nos encontramos en Halifax. Moody ha venido, invitado por la Spiritual Sciences Fellowship, a dar un seminario sobre humor y salud. Yo he venido a verle hasta este lugar remoto situado al sur de Terranova. Nueva Escocia es una península que se extiende de noreste a sureste, suroeste, defendiendo el flanco sur del Golfo de San Lorenzo y la costa oriental de Canadá, y cuya forma vista desde gran altura podría asemejarse al hongo atómico. Un estrecho cuello la une al continente, sin él sería una isla larga y estrecha. En su costa meridional, mirando a Europa pero hundiendo sus raíces en América, se levanta Halifax, la capital. Son las 9:00 de la mañana, Moody aparece contento y relajado. Me envuelve en un abrazo colosal con el que expresa la alegría del reencuentro. Yo apenas alcanzo a rodear su cuerpo con mis brazos. Me presenta a sus anfitriones y nos sentamos a desayunar. En las siguientes 48 horas no nos separaríamos ni un momento. Radios, televisiones, almuerzos, cenas, visitas turísticas y largas charlas sobre lo humano y lo divino. Una de las bases sobre las que se fundamenta nuestra vieja amistad es la coincidencia de criterios que nos lleva a sostener puntos de vista semejantes sobre la mayoría de las cuestiones. Muchas veces, durante las frecuentes conversaciones con otras personas, una mirada basta para establecer nuestra alianza. El educado silencio por respuesta con que zanjábamos alguna idea peregrina vertida a destiempo estaba preñado de significado y complicidad para ambos. El autor de Vida después de la vida, el impactante estudio que revela las experiencias post-mortem de miles de personas resucitadas y que ha abierto una senda de investigación irreversible que está llevando a numerosos científicos a desvelar las primeras sombras del más allá, no tiene inconveniente en admitir que comenzó su investigación desde una postura absolutamente atea. Se pone repentinamente serio y me dice: nunca tuve una educación religiosa. Mis padres eran presbiterianos, pero nunca iban a la iglesia. Yo no creo haber ido más que rara vez, y lo recuerdo como una experiencia incómoda. Todo me parecía anticuado, sobrecargado, aquel lenguaje tan arcaico. La verdadera religión de mi padre era la ciencia. Sin embargo, tengo un recuerdo muy vívido de mi infancia. No tendría más de 3 años sentado en el porche de la casa de mi abuela preguntándome sobre la conciencia. El hecho de estar vivo me subyugaba, me parecía tan milagroso. Desde entonces siempre me ha interesado la conciencia individual y el universo, hasta el punto de tener mi propio telescopio a los 7 años. Mi mayor ambición entonces era ser astrónomo. Al igual que mi padre, que era cirujano y un consumado lector, yo sentía gran adicción a los libros. En una ocasión, cuando aún no había ido a la escuela y trataba de leer un libro en el suelo, junto a mi padre sentado en su sillón, me encontré con una palabra que no entendía y le pregunté: ¿qué es filosofía? Aún hoy recuerdo lo que mi padre contestó: los filósofos son sabios que estudian cosas muy importantes, las cuestiones básicas del universo. Desde ese día quise ser filósofo. A causa de la ausencia de fundamentos religiosos en mi familia, mi visión del mundo desde siempre fue científica, un universo impersonal en el que vivíamos seres biológicos. Siempre sentí gran curiosidad por saber cómo pudo originarse el pensamiento a partir de la materia, y desde luego tuve muy asumido que la muerte era el fin de la conciencia, la nada. A la edad de 12 años me encontraba un día en el jardín de casa esperando a que mi padre regresara del trabajo. Cuando por fin llegó, me explicó la causa de su retraso. A un paciente se le había parado el corazón, esto era antes de existir la resucitación cardiopulmonar, y mi padre hubo de seccionarle el esternón y eventualmente logró que su corazón volviese a funcionar. Esto me impresionó profundamente e imaginé que ese hombre había entrado en un estado de vacío para regresar después a la conciencia. En 1969, cuando estudiaba tercer año de filosofía en la Universidad de Virginia, asistí a un seminario que daba uno de mis profesores, John Marshall, sobre la muerte. Allí se dijo que un profesor del departamento de psiquiatría había tenido una experiencia próxima a la muerte en 1943, cuando su corazón se detuvo y fue declarado muerto. Mi curiosidad fue tan irresistible que decidí ir a verle. Su relato de la experiencia me dejó impresionado. Ni por un momento me cupo en la cabeza que un hombre tan importante hubiera montado una historia tan disparatada. Así que asumí que estaba contándome lo que para él era la verdad, pero supuse que era resultado de alguna reacción química y no volví a pensar más sobre ello. Algunos años más tarde, cuando ya era profesor de filosofía en la Universidad de Carolina del Este y me encontraba dando una clase sobre Platón, mi filósofo favorito, me encontré con un diálogo llamado Fedón, que trata de la vida después de la muerte. Pensé que era un poco absurdo y me sentí incómodo por tener que enseñarlo. ¿Cómo un filósofo tan brillante podía creer en algo tan estúpido? Al término de la clase se me acercó un joven de unos 19 años y me dijo: «Doctor Moody, me gustaría hablarle sobre la vida después de la muerte, porque hace un año sufrí un accidente muy grave y los médicos me declararon muerto. Fue una experiencia que ha cambiado completamente mi vida, aunque la verdad es que no se lo he contado a nadie». Su relato era idéntico al del Dr. Ritchie. En aquel momento supuse que era una coincidencia, pero comencé a interesarme seriamente por el tema. Solía discutirlo con mis estudiantes, aunque sin mencionarles estos casos. Cada trimestre había al menos uno que se me acercaba con un relato semejante y empecé a reunir casos. Más tarde, cuando decidí estudiar medicina, se me presentó una gran oportunidad de continuar mis investigaciones. Preguntaba a los pacientes que habían pasado por un trance próximo a la muerte qué habían experimentado, y lo que relataban era asombroso. Me entró una gran excitación porque me había encontrado de pronto con un tema tan importante sobre el que nadie se había interesado antes. En efecto, jamás se había mencionado nada semejante en las revistas médicas o científicas. Cuando hube reunido unos 20 casos, comencé a sentirme más seguro y a hablar de ello a mis amigos. Uno de ellos, psiquiatra que era presidente de la Sociedad de Historia Médica, me animó a presentar el tema en una conferencia. Acepté con reticencia. Era la primavera de 1973 y me encontraba finalizando mi primer año de medicina. Cuando terminé mi disertación, se levantó una mano. Era un profesor de anatomía que dijo: «Llevo 15 años practicando medicina. Si estos casos son tan frecuentes como usted dice, ¿cómo es que no he oído jamás hablar de ninguno?». Me volví a la audiencia y les pasé la pregunta: «¿Alguien ha tenido noticia de algún caso de este tipo?». La propia esposa del profesor se levantó y dijo: «¿No recuerdas que nuestra amiga Bárbara nos contó su experiencia?». Se produjo una carcajada general. A partir de ese momento, fui invitado a dar charlas en otras sociedades médicas y más doctores fueron contándome casos de personas que habían resucitado. Le pregunta ahora el antólogo del libro: «¿De qué manera han afectado esos casos a tu vida personal y a tus creencias?». Al principio pensé que se trataba de fenómenos bioquímicos. Con el tiempo mi intelecto hubo de admitir que muchas cosas no podían explicarse de ese modo. Cuando alguien te dice que ha estado fuera de su cuerpo y ha visto lo que ocurría en otra sala mientras le resucitaban y compruebas que es absolutamente exacto lo que te describe, te quedas desconcertado. Un buen día, de pronto, comprendí que era algo real y que la gente en ese estado es capaz de percibir con precisión lo que ocurre en la distancia. Cuando finalmente comencé a percibirlo como algo real y vi el tremendo efecto que producía sobre esas gentes, mi perspectiva de la vida cambió completamente. No tengo el menor interés en persuadir a nadie de que existe vida después de la muerte. Creo que cada uno debe formarse su propio criterio. En lo que a mí respecta, no se trata de una creencia. Estoy tan total y absolutamente convencido de que hay vida después de la muerte como de que tú y yo estamos sentados en este lugar hablando. Raymond Moody transmite honestidad por cada poro. Te das cuenta de que su postura ha sido un doloroso calvario que le ha llevado a abandonar una a una sus sólidas convicciones científicas para arribar a conclusiones que no puede negar ni probar. Siento de pronto que se aviva mi simpatía por este hombre que parece haber asumido por completo las tremendas mutaciones de su pensamiento. Da la impresión, sigue Raymond Moody, de que haya dos etapas diferenciadas. Da la impresión de que haya dos etapas diferenciadas en el tránsito a la muerte, una en la que se pueden ver las cosas del mundo con distancia y perspectiva, como un testigo silencioso, y otra en la que se entra en un túnel. ¿Son realmente dos secuencias distintas del proceso? Sí, creo que es así. En la primera parte, los pacientes pueden ver su cuerpo exánime, generalmente desde arriba, como un pájaro que sobrevuela. De alguna manera oyen y ven. Aunque no escuchan voces, pueden darse cuenta perfectamente de lo que ocurre. Por ejemplo, hace poco hablé con una mujer que me dijo que había sido resucitada. Mientras su doctor se esforzaba en devolverla a la vida, le oyó decir: «No hay nada que hacer, creo que voy a dejarlo». Más tarde, cuando pudo hablar, le comentó lo que había oído. «Jamás dije eso», contestó el doctor. Ella insistió en que lo había oído. El médico finalmente, con cierta reticencia, admitió que, aunque no lo había dicho, sí lo había pensado. Así que podría decirse que entre la vida y la muerte existe una tierra de nadie de la que regresan los resucitados. Siempre utilizamos metáforas temporales o espaciales. Nos referimos a la vida después de la muerte, que es una metáfora temporal, o al más allá, que es una metáfora espacial. Todas las palabras que empleamos implican tiempo y espacio, pero lo que estos pacientes nos relatan cuando entran en ese estado es que el tiempo y el espacio, tal como tú y yo lo percibimos ahora, no existe. ¿Sabes a qué conclusión he llegado? Que lo que llamamos muerte es una expansión de nuestra conciencia. Parece algo tan excitante. Y debo volver a repetir aquello de que hace un par de días se ha descubierto, o se está descubriendo, que algunas partículas subatómicas, los neutrinos, pueden ir más rápido que la luz. Por lo que todas estas coordenadas del espacio-tiempo dejan de ser tan rígidas como lo eran hasta hace tan solo dos días. Así que todos los dogmas establecidos desde hace tanto tiempo quizás deberán ir haciendo sitio a otras ideas. Pero bueno, de esto llevamos tiempo diciéndolo. Cuando eras niño, te preocupaba el hecho de que la conciencia no pudiera ser explicada por la fisiología. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿Cómo lo ves ahora? No estoy muy seguro de qué tipo de realidad es la materia. Me gustaría conocer mejor la física, pero por lo que entiendo, los últimos descubrimientos en este campo vienen a decir que cuando creemos ver materia, lo que estamos viendo en realidad es energía. Somos nosotros quienes generamos la materia en nuestro entorno por medio de la percepción. Creo que es imposible hablar de estas cosas con el lenguaje ordinario, porque este lenguaje está basado en una teoría. Pero parece como si nuestros cuerpos fueran creaciones de nuestra mente. ¿ Esa, dice el antólogo, es la antigua teoría oriental según la cual la creación se hace desde lo más sutil a lo más denso, siendo en efecto el cuerpo una materialización de la mente. En Occidente, en cambio, siempre se ha aceptado que el pensamiento es el resultado de una química progresivamente más compleja y que toda vida inteligente surge como evolución de la materia. ¿Por cuál de las dos hipótesis te inclinas tú? Estoy más próximo de la oriental, desde luego. No hay nada en mi experiencia que me ayude a comprender cómo la materia pudo crear la conciencia. En cambio, dispongo de un buen modelo en mi mente de cómo la conciencia pudo haber llegado a crear la materia. Simplemente mi imaginación. Desde que era niño solía crear mundos imaginarios y ahora mismo podría imaginar un mundo en otro planeta y describirte en detalle sus criaturas. Puedo sentir el proceso creativo en mi mente. Raymond Moody está casado y vive con su mujer, Cheryl, en un viejo molino en el campo. Rodeado de robles y sicomoros y arrullado por el suave rumor del río que lame los muros de la casa, pasa la mayor parte de su tiempo embebido en la lectura de libros fascinantes que rescata del polvo y del descanso de años en las más olvidadas estanterías. Su curiosidad no conoce fronteras. Cuando un tema despierta su interés, se sumerge en él con una fascinación enfebrecida, hasta que logra desvelar aspectos inéditos que inmediatamente convierte en un nuevo libro. Lo que le absorbe en la actualidad es la práctica ancestral de consultar las bolas de cristal para ver acontecimientos pasados o futuros. En contra de lo que se cree habitualmente, no se trata de un viejo truco de charlatanes y adivinadoras, entre comillas, sino que entraña el uso de ciertas cualidades psíquicas inexploradas. Moody no habla de otra cosa y lo relaciona con las visiones que le han relatado miles de personas resucitadas. Añado yo que creo que fue años después de esta entrevista que fue perfeccionando un método de visión de difuntos. No sé si lo explicará más tarde o fue posterior, pero no a través del cristal, sino del agua. Dice al respecto Moody: es como si existiera una región de la mente a la cual conduce el trance, en la que se proyectaran las imágenes fuera del tiempo y del espacio. Es donde los visionarios experimentan sus certeras predicciones. Lo más interesante es que la cualidad de ver, todo el mundo puede practicarla. El cristal es solo un espejo en el que se proyecta la información de nuestro subconsciente. ¿Podrías hablarme algo de los cristales que tanto te fascinan últimamente? ¿Cómo te interesaste en esto? Cuando atravesaba la sección de libros de psicología en una librería, me cayó un volumen sobre el pie. Lo miré y su título decía Crystal Gazing. Estaba escrito en 1905 por un inglés. Tras hojearlo un momento, me di cuenta que se trataba de un individuo muy serio y sumamente interesante, que se había visto muy sorprendido al descubrir que la gente realmente experimenta visiones al mirar fijamente los cristales. En Estados Unidos se considera a esta gente como charlatanes. Esa era mi impresión también, que se trataba de individuos que fraudulentamente hacían creer que veían cosas, pero este hombre había investigado y había descubierto que se pueden realmente provocar visiones. Irremediablemente me interesé en el asunto. Puedo asegurarte que el 50% de la población puede llegar a tener visiones vívidas, tridimensionales, con color y movimiento, desde la primera vez que comienza a contemplar cristales. En el pasado, desde luego, esto ha sido utilizado para ver el futuro. Si es posible o no, no lo sé, ni me interesa mucho. Lo que me fascina de esto es que se trata de una herramienta maravillosa para el descubrimiento de sí y la autoexploración. Cuando los individuos fijan su mirada intensamente en el cristal, empiezan a aparecer imágenes de su infancia y ver cosas que tenían olvidadas. Muy a menudo se convierte en una gran ayuda para las actividades creativas. Edison lo utilizaba y muchas de sus ideas las obtuvo en ese estado de consciencia entre la vigilia y el sueño que inducía mediante la contemplación de un cristal. Cuando se enfrentaba a un problema irresoluble, solía recostarse en su sillón y entrar en ese estado. Como sabes, es muy fácil quedarse dormido, en cuyo caso olvidas la idea. Lo que Edison hacía era sostener una bola de acero en cada mano, y cuando el sueño le vencía y aflojaba los músculos de sus brazos, las bolas golpeaban contra unos recipientes metálicos que había colocado previamente a ambos lados. El ruido le despertaba y así podía continuar con sus visiones. Algo parecido hacía Darwin. George Sand descubrió la práctica espontáneamente cuando era niña. Sus padres tenían una especie de pantalla metálica en el salón de su casa. Ella solía sentarse allí y contemplar las imágenes en la pantalla, pensando que era algo común a todo el mundo. Charles Dickens fue otro practicante entusiasta. ¿Qué poder encierra el cristal para inducir esos estados? En términos de psicología junguiana, el cristal se convierte en un símbolo del ser. En simbología, muy a menudo el ser está representado por una piedra preciosa. Creo que lo que ocurre en realidad es que el cristal nos da un foco para nuestro mundo interno. Lo que vemos son nuestros propios procesos interiores proyectados sobre el cristal. Durante toda la conversación, Moody se ha mostrado jovial y amable. La cortesía que exhibe no es esa que se aprende, sino la conducta espontánea de alguien que pone a los demás por delante de sí mismo. En su trato es modesto y afable, nada pretencioso, y actúa siempre con tacto y discreción. Se percibe una sensibilidad muy especial en este hombre. Al preguntarle por el extraordinario éxito de su libro Vida después de la vida, multimillonario en venta, responde: cuando me dicen que se han vendido millones de copias de mi libro, me quedo indiferente, pero cuando recibo una carta de alguien que afirma que su lectura le ha ayudado a superar la aflicción o el miedo, me siento feliz. Al principio me dijiste que nunca había sido una persona religiosa. ¿Qué papel representa la espiritualidad en tu vida ahora? Continúo sin ser una persona religiosa, en el sentido de que no voy a la iglesia y todo eso. Curiosamente, las personas que han tenido experiencias próximas a la muerte regresan diciendo que ya no pertenecen a ninguna denominación. No creen que ninguna iglesia tenga la respuesta, sino que todas las grandes confesiones ven parte de la misma verdad. Yo comparto totalmente esta postura. Creo que todas las religiones hablan de la misma y única realidad. En tu opinión, ¿se puede ser espiritual sin ser religioso? Creo que se puede ser espiritual sin estar adscrito a ninguna organización eclesial, sí, lo creo sinceramente. Como psicólogo, ¿cuáles consideras que son los factores principales que impulsan a la gente a los grupos espirituales? Desafortunadamente, como sabes, creo que a menudo es la inseguridad. A veces también les motiva el hecho de tratar de ser útiles a otros. Pero en ningún caso pretendo oponerme a la religión organizada. Hay personas que hacen cosas estupendas en grupo. Creo que es una cuestión individual. Raymond, ¿tienes miedo a la muerte? Oh, no. Para mí la muerte es tan atractiva. Lo que me aterra es la vida. Tiempo más tarde le encuentro más delgado. La camisa roja le queda holgada y su rostro bronceado por el benigno sol sureño denota una leve tristeza. La tiroides le ha jugado otra vez una mala pasada. Hospitalizado con fiebres delirantes, ha conseguido reponerse y ahora camina más de 10 kilómetros diarios. El ejercicio le ha devorado las grasas. Se levanta a las 5 de la mañana, ha renunciado a su cátedra en la universidad para dedicarse por entero a experimentar en el, así llamado por él, teatro de la mente. El escenario lo ha instalado en su propia casa de Alabama. El artefacto central es un sofisticado y extraño sillón diseñado por el inefable Danion Brinkley. Y aunque no os voy a leer esto porque ya no nos da tiempo, quizás la semana que viene o quizás no, si os leeré el primer comentario que hace sobre esto. Es algo maravilloso. Cuando te recuestas y conectas los auriculares, te conviertes en música. Todo aquel que lo experimenta se ve transportado a otro mundo. Danion tuvo la visión de ese sillón cuando fue alcanzado por un rayo. Me dijo que mientras lo veía, una voz insonora le hacía saber que debía construir uno igual, que sería de gran beneficio para la humanidad. Apenas le concedí importancia entonces, pero cuando Danion apareció un día con el sillón, no podía creerlo. Esta es la primera parte y prácticamente la totalidad. Quizás continuemos, quizás no, con este hombre en el programa de la semana que viene. Este repaso, ya sé que muchos no compartiréis lo que dice, lo que piensa, ya no solo Raymond Moody, sino muchos otros de los que van a desfilar por aquí. Pero desde luego siempre han sido, y por muchos libros que uno pueda haber vendido, siempre han sido, como dice este título, candidatos a la hoguera, una forma contemporánea de nuevos herejes. Y bueno, yo recuerdo haber leído este libro cuando era muy, muy pequeño. Y la verdad es que creo que sí que me sirvió de mucho. Y como mínimo despierta una curiosidad que ya os digo que acaba resultando asombrosa y absolutamente irrefrenable. Habéis asistido a este desfile de personajes más o menos contradictorios, extraños, algunos perdidos entre brumas y sombras y otros un poco más recobrados del caos y el descalabro por medio de la estructuración más o menos solvente de su propia herejía. Esto ha sido el desfile de herejes a este lado de la tumba. Y bueno, y pensándolo, sí que os voy a leer la semana que viene este trocito en el que explica cómo es ese espejo, ese teatro de la mente, o esa suerte de oráculo de la muerte en el que a través de ese sillón, un espejo y algunos otros elementos consigue contactar y convocar a los espíritus difuntos, ya que es una historia, aparte de fascinante, muy graciosa. Con este tema de Cold Dreams, de frío sueño podría decirse, y su lluvia de la mañana, del año 86, vamos terminando por hoy nuestra sesión a este lado de la tumba. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Espero que os haya gustado nuestro paseo de la mano de bohemios, herejes y personajes variopintos desde el siglo XIX hasta el XXI. En el programa de la semana que viene, la segunda parte, y quizás lo alineemos con algunos fragmentos extraídos de ese libro sobre o relacionando el espiritismo catalán en el ocultismo europeo. El espiritismo catalán en su corriente más anarquista. Porque aún hay mucha gente que no sabe que eran dos mundos que confluían y que caminaban prácticamente por orillas similares, sino por la misma. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast de este programa está en este lado de la tumba.contrabanda.org. Si os queréis pasar por un blog en el que a veces decimos alguna cosa, juannicho.wordpress.com. Una versión más reducida de este programa que estáis escuchando en Contrabanda FM en el 91.4, los lunes de 7 a 9 y media. La podéis escuchar también en formato más pequeñito en un par de horarios de la tarde en nuestra radio amiga fraterna hermana en el 96.6 radiopica.net. Esto se acaba, esto termina, nos marchamos, amigas y amigos, encantados de haber estado con vosotras y vosotros. Empezamos con Trisomy 21 y su fiesta triste. Deberíamos acabar, aunque sea solo unos compases, con el mismo grupo francés y su The Last Song, la última canción, la canción del final. Hasta siempre, chao.